en la mañana de El Espectador, 8 y 45 minutos. Seguramente desde el viernes pasado y para siempre, Chechenia no va a sonar del mismo modo a los oídos de cada uno de nosotros. Quizás hasta la semana pasada era una entre tantas zonas en conflicto en el mundo, pero ahora pasó a ser aquella de la cual salieron unos guerrilleros que, reclamando la independencia de su país, ejecutaron una de las acciones terroristas más aberrantes de los últimos tiempos. El escenario, ustedes saben cuál fue, una escuela en su primer día de clases en Beslán, Rusia. El saldo, por lo menos 330 muertos, la mitad de ellos niños. Pero esa masacre, con ser tremenda, no fue un hecho aislado. En mayo pasado, este mismo grupo terrorista había asesinado al anterior presidente de Chechenia, Ahmad Kadyrov, por su alineamiento con Moscú. Hace 15 días, dos aviones rusos estallaron en el aire casi en el mismo momento en una acción atribuida a esos rebeldes que mató a los 90 pasajeros. Y pocas horas después, una mujer guerrillera se inmolaba en la propia capital rusa, en una puerta del metro, matando a 10 personas y dejando decenas de heridos. ¿Qué hay detrás de esta escalada? ¿Cuáles son las claves del conflicto ruso-checheno? Vamos a tratar de entenderlo en los próximos minutos.
Contacto con el mundo.
Hemos ubicado en España a Carlos Taibo Arias. Carlos Taibo es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, donde tiene a su cargo el programa de estudios rusos. En el año 2000 publicó el libro El conflicto de Chechenia, una guía introductoria. Es columnista del diario El País de Madrid, entre otras publicaciones. Profesor Carlos Taibo, buenos días y gracias por atender nuestra llamada.
Buenos días y gracias a ustedes.
Estamos muy errados si decimos que desde la desintegración de la Unión Soviética, Chechenia ha sido la república más conflictiva de la actual Federación Rusa.
No, lo es en efecto con gran diferencia. Ha sido escenario de dos conflictos bélicos, el primero librado entre 1994 y 1996 y el segundo iniciado en 1999 y todavía no rematado. Es cierto que en otros escenarios de la periferia de la Unión Soviética ha habido también conflictos bélicos, pero ninguno ha alcanzado la intensidad del de Chechenia.
Ahora, ese conflicto entre Chechenia y Rusia viene en realidad de la época de la Unión Soviética, ¿verdad?
E incluso antes. Yo creo que si fijamos en el año 1784, nada menos, el inicio de la conquista militar rusa de Chechenia, que se prolongó nada menos que durante 8 decenios para conquistar un país que tiene una superficie, no lo olvidemos, de solo 17.000 kilómetros cuadrados, estaremos obligados a concluir que las tensiones hunden sus raíces en tiempos, en etapas muy lejanas.
Pero hubo hechos bastante crudos en 1944, por ejemplo, una deportación masiva de la población chechena.
Es verdad, Stalin deportó al conjunto de los chechenos étnicos caminos del Asia Central. En ese año fueron muchos los chechenos que fallecieron y esto probablemente se agregó en términos del imaginario nacional local a la imagen negativa que Rusia ya arrastraba delante de la población.
Ahora, ¿qué pasó después de la caída de la Unión Soviética?
En los últimos meses de la historia de la Unión Soviética, en Chechenia se celebraron elecciones que dieron el triunfo a una fuerza nacionalista llamada el Congreso Nacional del Pueblo, que a principios de noviembre del año 1991 se inclinó en el Parlamento recién elegido por emitir una declaración unilateral de independencia. A esa declaración no le siguió una respuesta inmediata rusa, que llegó tan solo 3 años después, a finales de 1994, en la forma de una operación de reconquista del territorio checheno, que ustedes recordarán, se saldó con una franca derrota militar rusa, a la que siguió, ya en el verano del año 1996, la firma de un acuerdo de paz. Mi interpretación es que Moscú, que en virtud de ese acuerdo quedaba obligado a reconocer una fórmula de autodeterminación para Chechenia, estaba empeñado en zanjar semejante horizonte y que esa fue la principal de las razones que indujo al actual presidente ruso, Putin, a lanzar una nueva operación militar en el mes de octubre del año 1999.
Usted decía que Rusia quedaba obligada a establecer alguna forma de autodeterminación para Chechenia.
Es verdad, el acuerdo firmado en el verano del año 1996 implicaba una retirada de los contingentes militares rusos, una progresiva desmilitarización de la resistencia chechena, la apertura de un periodo de 5 años de duración en el transcurso de los cuales debía procederse a normalizar la vida política, económica y social, y una fórmula no especificada de autodeterminación que debía cobrar cuerpo una vez transcurridos esos 5 años. Para entender esto no hay que ir muy lejos. Las autoridades rusas firmaban un acuerdo de paz en la medida en que habían perdido la guerra librada en los 2 años anteriores.
¿Y qué ocurrió? ¿Por qué nunca se concretó esa autodeterminación?
Bueno, mi impresión es porque Rusia no estaba interesada en modo alguno en propiciar este tipo de fórmulas. Es verdad que en Chechenia, a partir de 1996, el caos se extendió en un escenario en el que Rusia no cumplió sus compromisos económicos, en el que tampoco hubo ningún programa internacional de reconstrucción del país. Por otra parte, los segmentos más radicalizados del establishment político checheno acometieron operaciones de acoso, como la realizada en el mes de agosto de 1999 en Daguestán, y probablemente le dieron alas a los duros en el poder político en Moscú. De cualquier manera, aunque el argumento inicial esgrimido por Putin para justificar por qué Rusia intervino de nuevo en el otoño de 1999 hablaba de la necesidad de hacer frente a una amenaza terrorista, al cabo quedó claro que el propósito fundamental de Moscú era restaurar la integridad territorial de la Federación y cancelar por completo un horizonte de autodeterminación. Desde mi punto de vista, esto fue muy poco afortunado. Ninguna manera de resolver democráticamente el conflicto de Chechenia puede cobrar cuerpo al margen de la opinión de la población local. Por eso creo que el principio de autodeterminación, en este caso como en tantos otros, es de estricta invocación. Los chechenos deben decidir libremente si quieren seguir viviendo en Rusia, lo cual sería una opción perfectamente legítima, o si desean forjar, por el contrario, un Estado independiente.
Sabemos, profesor Taibo, qué es lo que piensa la población chechena, quiero decir. ¿Existe alguna manera de medir de manera confiable el estado de la opinión pública? Porque conocemos lo que piensan los grupos guerrilleros, los grupos más radicales, los terroristas. ¿Sabemos lo que quiere la gente, la ciudadanía en Chechenia?
A ciencia cierta, no. No hay encuestas de opinión fiables en Chechenia, con lo cual tenemos que guiarnos por los resultados de las sucesivas elecciones que se han celebrado, que arrojan resultados muy diferentes y que se han desarrollado en condiciones de limpieza muy escasa. Mi impresión general, por lógica, es que la mayoría de los chechenos lo que pide es paz y tranquilidad, y que recelan por igual de la guerrilla y del ejército ruso, del presidente Putin y del dirigente independentista Maschadov. Pero intuyo que si en Chechenia pudiese cobrar cuerpo una fórmula, un referéndum de autodeterminación en condiciones libres, la abrumadora mayoría de la población se inclinaría por defender un Estado independiente.
Por un Estado independiente, dice usted, no por formas de autodeterminación.
Bueno, no deja de ser un planteamiento positivo de mi lado. Yo creo
no le escuché bien.
Sí, que no deja de ser una especulación por mi parte. Creo que cuando en Chechenia hubo la posibilidad de expresarse con cierto margen de libertad, quedó claro que el sentimiento mayoritario entre la población local apostaba por la gestación de un Estado independiente. A buen seguro que ese sentimiento no es unánime, que hay una parte de la población que no desea abandonar la Federación Rusa. Esto probablemente tendría mucho que ver también con las condiciones del proceso correspondiente. Mi interpretación es que Moscú, al optar francamente por opciones de fuerza, lo que ha hecho es enajenarse el apoyo del grueso de la población chechena.
En materia de elecciones, usted aludía recién a los comicios que han tenido lugar en los últimos años en Chechenia. Los gobiernos que han surgido de las urnas han sido gobiernos relacionados, alineados con Moscú. Es más de uno de estos presidentes ha sufrido atentados, más de uno ha muerto.
Así es. Claro, el resultado de estas elecciones viene muy marcado por condiciones draconianas impuestas por las autoridades rusas. Quiero recordar que en las elecciones celebradas el domingo 29 de agosto no pudieron concurrir los candidatos independentistas, disfrutaron del derecho de voto los soldados de los contingentes militares de ocupación y no hubo observadores neutrales, algo que invita a recelar muy mucho del resultado de esas elecciones.
Ahora, profesor Taibo, ¿por qué la Federación Rusa, por qué el gobierno de Putin no afloja en relación con Chechenia? ¿Qué es lo que hay de por medio? Estamos hablando de riquezas naturales, porque más de una vez se ha mencionado al petróleo como uno de los factores que influye en este diferendo, o hay otros elementos que están
marcando
la posición del gobierno Putin.
Creo que hay tres razones fundamentales. La primera es que a Putin le ha ido bien con el tratamiento de problemas de terror como los que nos ocupan, por desgracia, en estas horas. Ha salido bien parado de este tipo de cuestiones. No solo eso, el poder de Putin hoy sería literalmente inexplicable sin una política de mano dura en Chechenia. La segunda de las razones tiene que ver con la propia textura del Estado Federal ruso y con la lógica imperial que en él se despliega. Los dirigentes rusos entienden que si se reconociese la independencia de Chechenia, ello sentaría un antecedente para que otros agentes, otras repúblicas o regiones que integran la federación, siguiesen un camino similar. Y la tercera y última de las razones tiene que ver con este dato que usted ha manejado. La petróleo recorre de manera significativa la historia reciente de Chechenia. Aunque sospecho que en el momento presente el peso del petróleo como explicación de datos importantes es menor, y ello por dos razones. La primera, porque la riqueza petrolera que atesoraba Chechenia fue claramente diezmada en la etapa soviética. Y la segunda, porque tanto la Federación Rusa como los Estados Unidos han procurado construir nuevos conductos de transporte que sortean el territorio checheno. El conducto norteamericano discurre por el sur, atravesando los territorios de Azerbaiyán y de Georgia para rematar en Turquía, en tanto el conducto ruso lo hace por la costa del Mar Caspio, a través de la República de Daguestán, a varias decenas de kilómetros de Chechenia.
Así que entonces, bueno, más bien pesan los dos primeros factores que usted mencionó. Uno de ellos, que a Putin le ha ido bien manejando el conflicto con Chechenia con mano dura, decía usted. ¿Y por qué le ha ido bien? Quiero decir, debo entender que le ha ido bien entre la población rusa, ¿verdad? Entre los 150 claro. millones que conforman la población de la Federación Rusa. Le ha ido bien pese a la brutalidad, pese al saldo que han tenido las operaciones de rescate ante algunas de las acciones terroristas. Pienso aquella, por ejemplo, que tuvo lugar en un teatro en la propia Moscú.
Pues así es. Usted menciona y hace bien ese ejemplo preciso del Teatro Dubrovka en el mes de octubre del año 2002. En las jornadas inmediatamente posteriores, significativamente, la popularidad del presidente ruso subió. Dudo mucho que esto vaya a suceder en estas horas. Me parece que la situación ha ido cambiando un tanto y que hay una parte de la población rusa que empieza a recelar de estas políticas de fuerza, como recela de la propia eficacia de los servicios de inteligencia y de seguridad. Pero lo que sabemos hasta hoy es que el presidente ha podido sustentar en estos hechos de terror el despliegue de políticas francamente represivas que han propiciado, por añadidura, un cierre de filas de la población en torno a su figura.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo atractivo para los rusos de ese comportamiento de Putin en la crisis con Chechenia?
Pues me imagino que es un proceso paralelo al que se despliega en los Estados Unidos al calor de la figura del presidente Bush, cuando se presenta como un dirigente político fuerte y firme, decidido a plantar cara a una amenaza de terror. Claro, todo esto es una distorsión dramática de la realidad que olvida que Putin es un responsable directo. Esta es mi lectura de los acontecimientos de lo que ocurre en Chechenia. No olvide usted tampoco que en Rusia, en los últimos años se han ido cancelando los medios de comunicación independientes que disfrutaban de cierto peso, con lo cual el cerco informativo sobre la población es cada vez más agudo.
Sí, la cobertura informativa dio mucho que desear en la propia Moscú y en la Federación Rusa a propósito de este episodio de la escuela en Beslán.
Yo creo que así es. Aunque en el mismo sentido que apuntaba hace un momento, me parece que las manipulaciones a las que probablemente se han entregado las autoridades rusas responden de su parte a cierta conciencia incipiente de que no puede seguir tratando el problema como lo hacía antes. En este momento y hora creo que es muy significativo que las autoridades rusas están echando a hombros de los responsables de Osetia del Norte la responsabilidad de lo ocurrido, que están empecinadas en subrayar que no intervinieron en el pasado viernes en el colegio de Beslán, sino que hubieron de responder a una circunstancia imprevista, como este argumento tantas veces esgrimido de que en el comando terrorista había varios ciudadanos de origen árabe, argumentos todos ellos que yo creo que invitan al recelo, que sugieren que las autoridades rusas están intentando mover el carro argumental en su provecho, sin que en este caso tengamos demasiadas posibilidades de saber lo que realmente ocurrió.
A ver, Joel, tú estabas justamente manejando un dato que tiene que ver con esto que recién señalaba el profesor Taibo.
Tiene que ver con lo que el profesor Taibo decía en cuanto a la cobertura. No sé si el profesor Taibo conoce la página web, supongo que sí, Cap Center. Ayer la encontré por intermedio del Mundo de España. ¿Viene a ser, profesor, como una Al Jazeera de Medio Oriente esta página?
Bueno, algo parecido, sí. Una página en la cual se hacen valer muchas de las opiniones de una resistencia chechena y de grupos afines que apenas tienen posibilidades de manifestarse en otros ámbitos.
¿Pero es una página más, esta página de Internet es una página más vinculada, digamos, a los grupos guerrilleros o al pueblo checheno, digamos, y a su visión del conflicto?
Más bien a lo primero que a lo segundo.
¿Cuál es la información que salía de esa página?
Bueno, no, la información es muy diferente a la que viene sobre la toma de rehenes, y una de ellas es de que no hay ninguno de nacionalidad chechena entre los secuestradores de esa escuela.
Bueno, pues es una noticia interesante que hay que poner también con todas las cautelas, por cuanto no estoy afirmando que todo lo que dicen las autoridades rusas es mentira. Me estoy limitando a recordar que en el pasado tuvimos la oportunidad de palpar muchos elementos de manipulación en esa versión de los hechos. Por ejemplo, esta información que sugiere que en el comando había ciudadanos de origen árabe se mueve claramente en el sentido de la propaganda oficial en Moscú, que pretende hacernos pensar que la clave fundamental de comprensión de lo ocurrido remite al terrorismo internacional en su vertiente islamista, de tal manera que lo de Chechenia queda arrinconado y se nos invita a olvidar la responsabilidad de las autoridades rusas en el proceso de ese conflicto.
¿Pero la guerrilla chechena tiene apoyo de Osama Bin Laden, como se ha señalado en distintas ocasiones? ¿Qué es lo que está comprobado? ¿Qué es lo que se sabe al respecto?
Determinados segmentos de la resistencia chechena. Es que en este caso conviene ser muy preciso en la matización. El presidente checheno elegido en el mes de enero de 1997... desmarcado en todo momento de este tipo de acciones de terror y forma parte de la resistencia que está en las montañas meridionales de la República. Por eso conviene que seamos precisos. Los segmentos más radicales de la resistencia chechena, identificados simbólicamente con la figura de Shamil Basayev, a buen seguro que han mantenido vínculos con el islamismo internacional en la medida en que muchos de ellos han recibido, por ejemplo, formación militar en Afganistán. Esto nos obliga a tomar en serio la posibilidad de que en este comando que operó en Vietnam hubiese gentes procedentes de otros países, pero en modo alguno debemos dar esto por demostrado, habida cuenta de que el argumento mueve el carro, lo repito, de las tesis interesadas que blanden las autoridades rusas.
Un último dato para cerrar este análisis. La población de Chechenia es 1,5 millones de personas aproximadamente, ¿verdad? Y en su amplia mayoría de origen musulmán.
Bueno, de religión musulmana, en efecto. En el año 1991 vivían en Chechenia aproximadamente 1 millón de personas. El 70% eran chechenos étnicos, en su mayoría, como usted bien dice, musulmanes suníes. Un 20% de la población, residente ante todo en los núcleos urbanos de la parte más septentrional y más llena del país, eran rusos. Y cabe suponer en su mayoría de profesión religiosa ortodoxa.
¿Y esta composición de la población chechena cómo juega, cómo incide en el conflicto?
Hoy en día no sabemos cuál es la composición étnica de Chechenia, ni siquiera cuál es la cifra real de habitantes. Yo recuerdo, aunque el dato no es muy significativo, que cuando se inició la Segunda Guerra, en el otoño del año 1999, el entonces ministro ruso de Nacionalidades, el señor Vyacheslav Mikhailov, afirmó que en Chechenia vivían 200.000 personas. Si nos guiamos por esa cifra, 800.000 personas o habían muerto o habían... o habían tenido que buscar refugio en las repúblicas limítrofes. A buen seguro que el escenario no es tan tétrico como el que se deriva de estas cifras, pero simbólicamente dan cuenta de la hondura de un conflicto que desde mi punto de vista nos invita a afirmar severamente que en ningún recinto del planeta en el último decenio se ha registrado el grado de destrucción de tierra quemada que caracteriza hoy por desgracia Chechenia.
Profesor Carlos Taibo Arias, director del programa de estudios rusos en la Universidad Autónoma de Madrid. Le agradezco estos comentarios esta mañana, pero como sobre el tema vamos a volver más tarde en nuestra tertulia, después de las 9:30, enfocándonos especialmente en las consecuencias de lo que ocurrió el viernes, en cómo sigue esto de aquí en adelante, quizás podamos volver a ponerlo en línea para que usted intercambie con los integrantes de la mesa. ¿Le parece bien?
Lo haré encantado.
Hasta pronto, entonces.
Hasta luego.